Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Dos fallecidos y 5 heridos en un accidente de tráfico en Rentería, en Guipúzcoa. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Cristina. Accidente que ha tenido lugar esta misma madrugada entre dos coches. Dada la gravedad del accidente, varios de los ocupantes de los dos turismos se quedaron atrapados en el interior. Más detalles, Manuel Santas.
Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, el accidente ha ocurrido alrededor de las 4 menos cuarto de la mañana en la carretera GI-636, en el que se han visto involucrados dos turismos. Los servicios de emergencia han conseguido sacar a los ocupantes para proceder a realizar las labores de rescate, confirmando el fallecimiento de dos de las víctimas como consecuencia de las lesiones sufridas del impacto. Las otras 5 personas han precisado ser evacuadas a los hospitales Donostia y Bidasoa, heridas de diferente consideración. La vía ha quedado cortada al tráfico tras el fatal accidente y la policía ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer los motivos del siniestro.
Y hoy en Filipinas, una explosión durante la celebración de una misa católica deja al menos 4 muertos y 45 heridos. La misa, la del primer domingo de Adviento, tenía lugar en el polideportivo de la Universidad Pública de la isla de Mindanao. Estos eran los momentos posteriores a la explosión, mucho desconcierto y los servicios de emergencia atendiendo a los heridos. Las fuerzas de seguridad ya investigan esto como un posible atentado de un grupo islamista de la zona. Y un día después de la reunión entre la más absoluta clandestinidad en Suiza entre PSOE y Junts, con un verificador internacional de por medio para negociar, entre otros muchos temas, el referéndum de independencia en Cataluña, las calles se van a volver a llenar de gente diciendo no a la amnistía. Va a ser a las 12 del mediodía en el Templo de Debod en Madrid, en una concentración organizada por el Partido Popular y apoyada por Vox. Maribel Sánchez.
España no se rinde es el lema de esta manifestación del PP, que se celebra mientras suben los decibelios de la crispación política y en plenas negociaciones del PSOE y Junts sobre las siguientes exigencias de los independentistas. De ahí este eslogan, nos dicen en Génova, porque nos toca defender la igualdad de los españoles por encima de todo. Estarán arropando a Feijóo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y otros líderes territoriales de los populares. La cita es a las 12 del mediodía en el Templo de Debod en Madrid, a solo 500 metros de la sede del PSOE, y el objetivo es dejar en evidencia a Sánchez y a la amnistía a 3 días de que celebremos el aniversario de la Constitución.
Y hoy también a esa misma hora, a las 12, va a tener lugar la despedida de Concha Velasco. El funeral tendrá lugar en la Catedral de Valladolid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid mantiene el liderato tras su victoria frente al Granada. Manu Pérez.
2-0 venció el conjunto de Ancelotti con los goles de Rodrigo y Brahim Díaz. El propio Brahim elogiaba al alemán después de la asistencia que le había dado.
Ha sido una definición de 9, pero bien, estoy muy contento, la verdad. Que mérito de Toni, que ve el pase que no ve nadie y es increíble. Bueno, solo hay que verlo en el campo, los pases que da, cómo busca al jugador siempre adelante para poder crear ocasiones. Ya te digo, Toni Kroos es espectacular.
El Girona se mantiene segundo con los mismos puntos que el Madrid tras ganar al Valencia, al Atlético, Leo al Rayo Vallecano y empate a 1 en el Sadar entre Osasuna y Real Sociedad. Para hoy, partido fuerte de la jornada a las 9 de la noche en Montjuïc, Barcelona, Atlético de Madrid. Los de Xavi necesitan ganar para no descolgarse de los puestos de arriba y el Cholo busca su primera victoria en Liga en feudo culé. A las 2, el Mallorca recibe al Alavés, Almería, Betis a las 4 y cuarto y en el Sánchez Pizjuán, Diego Alonso buscará su primera victoria en Liga frente al Villarreal a las 6 y media y en el sorteo de la Eurocopa ya conocemos nuestros rivales del grupo. Los de Luis de la Fuente se medirán a Croacia, Italia y Albania. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 12 de la mañana con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. En una hora, Álvaro Sáenz, nos encontramos para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Pues ya está aquí el Adviento. Hoy se enciende la primera vela de la corona y en 22 días es Nochebuena. ¡Qué barbaridad! Que a estas alturas las amas de casa ya sabemos qué va a la mesa y quiénes vienen a cenar. Te saludo en nombre de todo el equipo de fin de semana que con gusto trabaja para ti de 10 a 2. Soy Cristina López-Schlichting. El tiempo es frío y lo va a seguir siendo. Jorge Olcina nos lo ratificaba.
Volverá a entrar un frente y entre el domingo por la tarde y noche y el lunes a mediodía barrerá de nuevo toda la parte norte peninsular. Va a afectar también incluso a Madrid en el lunes por la mañana y dejará, bueno, unas precipitaciones, aunque no se esperan cuantiosas, ¿no? Va a ser una semana tranquila pero fría. Entre el 7, 8 y 9, bueno, pues un frente un poquito más activo, una borrasca que entrará por el norte, dejará precipitaciones en la mitad norte peninsular.
Pues ya lo ves, fresquete y luego lluvias, así va a ser el puente. Es también fiesta de San Francisco Javier. Ese español valiente que en el siglo XVI tuvo las narices de llegar hasta China. Amigo queridísimo del gran Ignacio de Loyola, este navarro incombustible recorrió 120.000 kilómetros en una época en que la mayor parte de la gente no salía de su pueblo.
Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar, vamos llenando los balcones y ventanas.
Y un recorrido tan laborioso como el del navarro Francisco Javier lo hizo una muchacha de Valladolid que nació en la posguerra de 1939 y llegó a lo más alto como actriz. Ayer te dábamos la noticia de la muerte de Conchita Velasco, como la llamaba mi abuela Pilar. ¿A dónde vas, abuela? Le preguntábamos. Al teatro, a ver al artista Conchita Velasco.
Mi vida es el teatro. El teatro es mi amante fiel. Me ha permitido envejecer con dignidad y nunca me ha traicionado. Pues sí, viva el teatro, larga vida al teatro y larga vida a Concha Velasco, si Dios quiere.
La suya es una biografía río. De esas que recorren la historia del siglo XX de nuestro país. La niña, que quiso ser bailarina, hija de militar franquista y madre republicana y muy creyente. Conchita se enfrentó a los prejuicios de la época para dedicarse a los escenarios. Empezó en el flamenco, con Manolo Caracol y Celia Gámez, nada menos, y pasó al cine de la época con Tony Leblanc. Lanzada al estrellato con la canción La chica Yeye de Augusto Algueró, se convirtió en cantante y grabó 8 discos con la compañía Belter.
¿Por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será que el vino alegra el corazón? ¿Será que...
En el espectáculo y el teatro, Conchita Velasco lo fue todo. Y en el cine, de la mano de Mariano Zores, José Luis Sáez de Heredia y Pedro Lazaga, cubrió toda una etapa popularísima e indispensable. Compañera de pantalla de Manolo Escobar y de todos los grandes, desde Alfredo Landa hasta José Luis López Vázquez, su trayectoria es indispensable para entender la cultura del tardofranquismo. Luego, en la transición, dio un salto a papeles contundentes, mucho más serios, con grandes éxitos, como La colmena de Mario Camus o Esquilache de Josefina Molina. Y en la televisión lo hizo todo, desde el papel de Santa Teresa en una serie histórica hasta hacer de presentadora. En 2012, y tras una cicatería inexplicable y españolísima de los premios Goya, muy nuestra, recibió por fin el Goya de Honor a toda su trayectoria. Para entonces ya era Concha Velasco, o incluso, como hoy dicen los periódicos, Doña Concha, una mujer socialista y católica, devota del Papa Francisco. Y de todas aquellas escenas, yo me quedo con la prostituta buena que interpretó con Pepe Sacristán en La colmena, la película favorita de mi padre. Cuando ambos pasean por un parque del Retiro helado y pasan junto a una cohorte de huérfanos miserables rapados al cero. Era la España de la pobreza e interpretaban a la puta buena y el escritor muerto de hambre. Sacristán sacaba ayer un rato de su luto para hablar con nosotros.
Era un Miura. Cuando a mí me pregunta, recordar a Concha es la vida. recordar la vida, ¿no? La fuerza, el coraje, el entusiasmo, y pese a todo tipo de adversidad, enfrentarla siempre con un coraje. Era extraordinario, no solo su talento, sino su capacidad de desarrollo de ese talento.
La Capilla Ardiente se llenó de gente en el Teatro de la Latina por la tarde, encabezada por sus queridos hijos, Manuel y Paco, y no dejó de tener su trágico punto español, con abucheos al presidente Sánchez, que tuvo el detalle de acercarse a despedir a la actriz, e imprecaciones de Marisa Paredes, que exigía que se fuese la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuándo conseguiremos entender que las autoridades nos representan a todos y que una cosa es la política y otra el luto y el respeto? Hoy a las 12 se celebra el funeral en la Catedral de Valladolid, presidido por el arzobispo don Luis Argüello. Y después, esta gran mujer que todos los días rezaba un Padre Nuestro y que ha muerto confortada con los santos sacramentos, reposará con Zorrilla, Miguel Delibes o Rosa Chacel en el panteón de personajes ilustres del cementerio del Carmen de la capital pucelana. Gracias, Conchita, por conmovernos y alegrarnos por una vida llena de belleza. Y el Teatro Nacional tuvo ayer otro esperpento en Ginebra. Un salvadoreño ha sido el elegido como verificador en las negociaciones en que Pedro Sánchez recibe apoyo para su gobierno y Puigdemont exige a cambio su caminito hacia la independencia. Según los papeles que firmaron el PSOE y Junts, ayer tenían que haber abordado los primeros pasos para un referéndum y para que Cataluña se quede con todos los impuestos que recauda. Pero ignoramos lo que ha ocurrido, porque no nos han dicho ni mu. Santos Cerdán, el ministro fontanero de Sánchez, respondía así a los periodistas en el aeropuerto y les decía que ya nos darán una nota para explicarnos alguna cosa.
Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale?
Así que poco más te podemos decir. En tu condición de súbdito te toca esperar. Ni el Parlamento, ni el jefe del Estado, ni el resto de las instituciones saben nada más de esta negociación que controla Sánchez y en la que se define tu destino y el mío. Entre tanto, eso sí, puedo decirte alguna cosa del mediador. Francisco Galindo Vélez, de 68 años. Se trata de un diplomático salvadoreño que ha sido embajador en Francia y Colombia. En su país, en El Salvador, defendió a ultranza el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Martí para la Liberación Nacional. Y cuando el FMLN ascendió al poder, fue designado por el presidente Funes como embajador en París. Ese fue su mejor momento profesional. Cuando Funes cayó, destituido por corrupción, tuvo que dejar la legación en Francia. Enviado entonces a Colombia, defendió también la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el presidente Santos. Actualmente, ya más retirado, es cónsul del Salvador en Colombia. Es culto, bien conocido en los ámbitos de las negociaciones de paz y el típico hijo de la familia dirigente de las clases sudamericanas. Los suyos son escritores e intelectuales, políticos y mandatarios. Su padre, Reinaldo Galindo Pol, fue jurista de prestigio y padre de la Constitución salvadoreña de 1950, miembro de la masonería en la Logia Resurrección número 10 de San Salvador, que abogó activamente por la laicidad de la enseñanza de su país. Pues nada, de este señor dependemos, a espera del comunicado que quiera darnos Sánchez. Como es lógico, la gente está disgustada, porque esto del secretismo sienta fatal. Hoy convoca nueva manifestación el Partido Popular en Madrid, junto al Templo de Debod del Parque del Oeste. Te iremos informando. Y mientras prosigue el sainete nacional, hay noticias domésticas que no acaparan grandes titulares, que pasan casi desapercibidas porque son contraculturales. Quizá recuerdas el caso de una mujer de 54 años aquejada de esclerosis múltiple, no confundir con el ELA, que lleva 30 años sufriendo la enfermedad y que ahora mismo está en silla de ruedas. Esta chica, Belén, reclamó morir. Y cuando a principios de mes se presentaron los sanitarios del Hospital de Santiago de Compostela para llevar a cabo la operación, su madre cerró la puerta. Carmen se negó a dejar entrar a los responsables sanitarios. La cosa acabó ante el fiscal, porque los del hospital reclamaron defendiendo la voluntad de Belén y el fiscal dijo que efectivamente se tenía que llevar a cabo la eutanasia. Pero resulta que Belén se lo ha pensado mejor y ha rechazado ahora morir. Es más, ha firmado un poder notarial diciendo que no quiere llevar a cabo lo que había solicitado. Se trata de un cambio que nos hace plantearnos una pregunta, porque si hay algo irrevocable es la muerte. Pero insisto, es curioso que esta noticia ha pasado bastante, bastante desapercibida. Tenemos con nosotros a Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, que ha asesorado a Belén en este proceso. Polonia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo ha sido que Belén ha cambiado de opinión.
Pues gracias a la madre y gracias al tratamiento psicológico, que es lo que nosotros decíamos desde un primer momento. A esta chica la valora un médico de familia o un médico de cabecera, exagera el informe y con esto lo que hace es empezar a tramitar una solicitud para acabar con su vida. Claro, nosotros lo que reclamábamos es que ella lo que pide es, si pide morir en algún momento, lo cual tampoco está claro porque, insisto, el informe está exagerado, ella tiene un documento de instrucciones previas donde dice que no quiere la eutanasia. Pero ella, si en algún momento pide morir, es porque tenía una depresión. Entonces, lo que nosotros reclamábamos es que el médico, antes de derivarte a, como bien dices, una situación irreversible, como es acabar con tu vida, que te derive a un especialista por si tienes una depresión que se puede curar y que se puede tratar. El médico no la deriva, entonces nosotros, paralelamente a las acciones judiciales, lo que hicimos fue, junto con su madre, por supuesto, ayudarla a buscar un tratamiento y asegurarla que cuenta con el cariño de muchísima gente. Y con el cariño de mucha gente que se lo ha demostrado y con el tratamiento psicológico, que es lo que tenía que haber hecho el médico y no hizo, pues efectivamente se ha planteado que quiere seguir viviendo, que además es el instinto más lógico y más natural, que es el instinto de supervivencia.
La verdad es que es un caso, insisto, que hace pensar, porque los periódicos llegaron incluso a publicar el diálogo que tuvo lugar entre madre e hija cuando la madre cerró la puerta a los sanitarios del hospital. Belén reiteraba que quería morir, que era cuestión de tiempo, que estaba cansada, y la madre decía que no estaba dispuesta a quedarse sola y que debía esperar, que realmente podía incluso salir un nuevo medicamento para la esclerosis. Se subrayaba entonces la voluntad de Belén. El hecho de que haya cambiado ahora de criterio realmente es bien interesante. No sé si Polonia ha podido conocer a Belén.
Sí, he hablado con ellas en bastantes ocasiones. Mis compañeros fueron a entrevistarla. Efectivamente, se ha hecho todo de una manera bastante malintencionada por parte de algunos medios de comunicación, porque la han pintado como que ella tenía una enfermedad terminal, que prácticamente no podía hacer nada, lo cual es falso. Ella nos contaba, y contaba a mi compañera, que le gusta muchísimo el cine coreano, que estaba acabando de ver Juego de Tronos, se maneja con el email, razona perfectamente. Entonces, en este afán, ¿no?, en esta cultura que se quiere implantar de la muerte, nos lo han tergiversado muchísimo y lo han pintado de una manera que no era.
La idea, el texto que se había difundido y lo que se comentaba, porque así lo certificaron los médicos, es que tenía gravísimos dolores, que no podía, que le costaba beber o comer y que realmente su situación era irreversible. ¿Cuál es la condición de Belén?
Pues realmente eso es mentira. Es el informe médico del que parte todo, es un informe cargado de mentiras. Porque, como bien dices, este informe dice que no puede tragar. Es mentira. Ella puede tragar. Dice que está encamada permanentemente. Es mentira. Ella está en silla de ruedas. Dice que tiene unos dolores insoportables. Es mentira. Toma paracetamol solamente y no todos los días, de vez en cuando. Por lo tanto, este intento de imponer la cultura de la muerte y de acabar con la vida de esta chica, que insistimos, si no llega a ser por su madre y por estas acciones legales que utilizamos también para ganar tiempo, Belén hace un mes estaría muerta. Pero este informe cargado de mentiras es el que sirve para acabar con la vida de una persona, porque no la ve ningún médico más y porque nadie comprueba que lo que diga este informe es cierto. O sea que hablamos de un caso en el que esta chica podría estar muerta desde hace un mes cuando dice que quiere vivir y que además nos podría pasar a cualquiera, porque es un informe basado en mentiras y además derivado de una depresión, lo cual es tratable y es curable.
Es absolutamente sorprendente porque los protocolos para llevar a cabo esta eutanasia fueron todos los que se supone. Parece ser que es una valoración de un médico que después se somete a una comisión y se valora en una institución de garantías sobre la eutanasia que se ajusta a la ley. ¿Cómo es posible que se pase adelante con un caso tan controvertido?
Pues lo primero es, evidentemente, que las leyes de eutanasia no son garantistas, porque lo que se trata no es de ayudar a una persona, como se ha visto aquí, no se la estaba ayudando, simplemente se quería acabar con esa persona. Entonces, las leyes de eutanasia no son garantistas porque lo único que quieren es el descarte, no quieren ayudar a nadie. Por otro lado, nos evidencia que esta ley, además, está mal. Por eso hay muy pocos países en el mundo, solo 5 o 6, que hayan despenalizado la eutanasia, porque son leyes con una pendiente muy resbaladiza y que además los pocos países que tienen la eutanasia despenalizada ya nos advierten de que no es algo bueno, es todo lo contrario, es algo malo. Entonces, además, ¿esto qué evidencia? Pues que los protocolos están mal. Por eso nosotros lo que pedimos a las comunidades autónomas es que, tal y como ha pasado en este caso, ya no hablemos de la ley, no hablemos del papel, no hablemos de lo que está escrito, no hablemos de la teoría, hablemos de la práctica y hablemos de las personas concretas y hablemos de Belén. Lo que ha pasado en este caso es que con un informe falso se acababa con la vida de una persona y además una persona que tenía depresión, que ahora está curándose y que quiere vivir. Entonces, este informe falso no fue revisado por nadie. Nadie revisó a Belén. A Belén no se la derivó a ningún especialista, a un psiquiatra, a un psicólogo, como estamos haciendo ahora, para que curase una posible depresión y pudiese seguir viviendo. No. Entonces, esto nos evidencia, con los casos concretos, con los hechos, con las personas, que esta ley no es garantista, que esta ley no pretende ayudar a nadie, que esta ley lo único que quiere es descartar. Porque, insisto, con un informe falso nadie lo revisa, va a un comité de garantía así, formado por miembros del PSOE, que son los que han hecho la ley y que están a favor de la eutanasia, por tanto no es imparcial y no es garantía de nada. Con un informe falso se va a un comité que no ve a Belén, que además no la deriva ningún especialista y que además está integrado por miembros que quieren la eutanasia y están a favor de la eutanasia.
Lo que es Polonia, es muy grave efectivamente que no se prevea una supervisión psiquiátrica previa a la muerte, quiero decir, porque no entiendo yo que el médico que hace el informe, que será el de cabecera de Belén, no tendría ánimo de matarla. Quiero decir, él se limitaría a ponerse negro sobre blanco lo que Belén en un momento de desesperación probablemente narró, ¿no?
Lo que pasa, no tendría ánimo de matarla, pero tampoco tenía ánimo de ayudarla, porque lo que hizo fue hacer un informe cargado de mentiras. Entonces tampoco fue objetivo, porque dijo cosas que no son ciertas. Y es que las leyes de la eutanasia lo que hacen es crear una cultura en los facultativos en los que buscan una solución rápida. Entonces, bueno, pues tiene una depresión, quiere morirse, pues bueno, pues que se muera, ¿no? Nosotros la matamos, la ayudamos a liquidarla. Y eso no es así. Y lo más peligroso de estas leyes es, como nos evidencia el caso de Belén, que se crea un clima entre los facultativos que ya no luchan por la vida de una persona, sino que simplemente lo dejan. Y nos podemos poner en la situación de que personas con depresión, como es este caso, pues que se acabe con su vida. Ya no con enfermedades degenerativas, incurables, terminales. No, no. Personas con depresión que se acabe con su vida, que es como está pasando en otros países.
¿Cómo se encuentra Belén ahora mismo?
Pues bien, está cansada, porque sí que ha habido un poco de vorágine. Está muy contenta, está muy agradecida por todas las muestras de apoyo y todas las muestras de cariño de personas que les demostramos que merece la pena seguir viviendo, con una madre que tiene, que es luchadora, y la verdad es que es un ejemplo a seguir. Y yo creo que está muy contenta con su decisión, además con este tratamiento psicológico, y con muchas ganas de vivir y muchas ganas de hacer cosas.
La verdad es que también es encomiable el trabajo de abogados cristianos, porque si no llega Carmen a dirigirse a vosotros, la madre, muy probablemente ni siquiera habría habido recursos legales. Ahora Belén ha podido firmar un poder notarial, ¿no es cierto? ¿Vosotros por qué os habéis implicado en esta cuestión?
Pues la verdad, nos llama la madre, y nos llama la madre bastante agobiada, porque lo que hace el Sergas es llamarla y decirle: dentro de 2 días vamos a ir a buscar a tu hija, nos la vamos a llevar y la vamos a liquidar. Entonces, claro, la madre no sabe qué hacer, se pone en contacto con nosotros y nosotros inmediatamente lo que hacemos es empezar a tramitar acciones legales, que son estas medidas cautelarísimas, esta denuncia, y paralelamente, viendo y además conociendo a mis compañeros cómo conocieron a Belén y lo que nos dice la madre, que es que tiene una depresión, pues intentar convencerla para que se someta a este tratamiento, ¿no? Que además, la depresión es algo muy común y los tratamientos para depresión cada vez son mejores y hay facultativos muy buenos que ayudan a superar la depresión. Entonces, paralelamente se va tramitando todo esto y llega un momento que le decimos, tienes que hacer algo ya, tienes que ir al notario y hacer algo ya, porque el Sergas ha dicho que además ahora va a tramitarlo con urgencia. Así que en cualquier momento van a ir a tu casa con una orden judicial, te van a sacar quieras o no, y ya se acabó, se acabó tu vida. Entonces ella en ese momento ya recapacita y dice, bueno, yo quiero seguir viviendo, voy a ir urgentemente al notario y voy a hacer efectivamente este acta notarial donde diga que no quiero la eutanasia ya y la pospone sine die. Porque ella quiere seguir viviendo y porque además yo creo que hablan de muerte digna. La muerte es la muerte, sin más, es un hecho, pero toda la vida es digna y toda la vida merece ser vivida. Y creo que si estamos en un Estado social y democrático de derecho, merece la pena luchar y ayudar a los más débiles. Y no acabar con las personas, acabar con el dolor, por supuesto que sí, y con la enfermedad, pero no acabar con las personas.
La verdad es que esta muchacha afectada de una depresión es alguien con quien nos identificamos. Y si no llega a ser por su madre y por Polonia Castellanos y los abogados cristianos, ya no la tendríamos entre nosotros. Nos alegramos enormemente de que Belén esté alegre y quiera continuar. Es un ejemplo para todos nosotros, que también padecemos, que también sufrimos, que tenemos hijos con enfermedad y parientes en situación grave. Y le enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Díselo, Polonia, tanto a ella y a Carmen, que son un ejemplo social y que nos ayudan a continuar.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por las oraciones, que sé que hay mucha gente que ha estado rezando y seguro que ha ayudado a que Belén tomase esta decisión correcta y que ahora es la primera que quiero seguir viviendo. Y creo que es un ejemplo de que la eutanasia no es ninguna salida, sino que merece la pena seguir viviendo. Por supuesto que hay que buscar ayuda y apoyo, pero que la vida es digna.
Pues gracias de verdad a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Muy buenos días.
Muy buenas, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Pues vamos a la cuestión de la educación. Empieza la escuela de padres y ciertamente hablar de sexualidad es a veces difícil para los progenitores. ¿Cómo hacerlo? ¿A partir de qué edad? ¿Qué cuestiones hay que abordar en una época en que, por ejemplo, la pornografía está en los móviles? Pues vamos a hablarlo con nuestros colaboradores de los domingos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en tiempo de juego.
Sí, señor.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem.
Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Preocupante lo que esta semana nos ha contado la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que uno de cada cuatro jóvenes ve porno antes de los 12. Claro, esto de jóvenes se refieren a niños, claro. Han presentado un informe Juventud y pornografía en la era digital, y lo que más ha llamado la atención de los autores ya no es la edad de inicio, sino la cantidad de visionados que realizan los menores. Chavales entre 16 y 29 años que admiten en un 62% que ven pornografía en la tablet o el dispositivo móvil. Y un 12% lo consume diariamente. 3 de cada 10 lo hacen semanalmente. Los chicos consumen más porno que las chicas, un 22% frente a un 2%. Y Alejandro Gómez Miguel es sociólogo de esta fundación, de la FAD.
Desde luego la frecuencia es abismal, el porno no está tan presente en la vida diaria de las chicas. Las mujeres son mucho más críticas con los contenidos, con cuánto influye y sobre todo lo que tiene que ver con la violencia.
Diego González ha repasado los datos. Muy buenos días, Peli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y la pregunta que nos hacemos es si estas prácticas tienen una incidencia directa en el repunte de las agresiones sexuales entre jóvenes. Pues según los expertos de la FAD, no se puede establecer una relación directa. Pero el porno reproduce esos conceptos de sumisión, incluso llevados al extremo. Y aquí es donde ponen el acento los expertos de la FAD. Aquí es donde dicen está el peligro, que la sexualidad de los jóvenes se asuma estos comportamientos del porno como normales, como comportamientos degradantes. Es en este punto, dicen, donde entra en juego la educación sexual. Casi la mitad de los jóvenes encuestados afirma que en sus casas nunca se abordan temas de sexo. Es tabú. Gran parte de estos jóvenes ocultan que ven porno, por lo que lo hacen en solitario y sin formación, y así quedan a su merced. Otro asunto que subrayan desde la FAT: nuestros hijos van a ver porno antes o después. Es una realidad. Les va a llegar sí o sí. En cuanto tienen móvil, a los 11 años de media, lo van a ver en un 80% de los casos, por lo que recomiendan prepararles para que no entren en shock cuando vean estas imágenes.
Telita el tema, así que traemos a la mesa de discusión el asunto. La doctora Carmen Candela ya está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro, buenos días, Diego.
Ella ya saluda a todo el mundo. Buenos días, Pedro Martínez.
Buenos días a todo el mundo, ¿eh? Incluido a Diego también, ¿eh?
Gracias. Y por ahí está ya mi madre. Buenos días, Ingeborg Schlichting.
Hola, buenos días.
Hola, hola.
Oye, Carmencita, el 50% de los jóvenes dice que en sus casas nunca se abordan temas de sexo. Yo reconozco que me he quedado perpleja, porque esto era muy habitual cuando yo era pequeña, pero 50 años después...
Yo también me he quedado muy sorprendida, y no entiendo muy bien por qué. No entiendo por qué ahora, porque, por ejemplo, en mi generación, yo ya he educado a mis hijos, más que en el sexo, porque claro, aquí el problema que se plantea es, la pornografía es un acto exento de cariño. O sea, la pornografía es un acto mecánico sexual, fin. Claro, educar en la sexualidad sin educar en la afectividad es absolutamente perverso. Para mí es una manipulación absoluta y es utilizar mal, enseñar a utilizar mal. Claro, si tú le enseñas a un niño desde chiquitito, si le educas en la afectividad, en mirarse a él con ternura, en mirar al otro con ternura, la sexualidad la va a utilizar bien.
Pero entonces, ahora veremos cómo hacerlo. Lo primero que me parece es asombroso, insisto, que los jóvenes se quejen de que el 50% de los padres no les dicen nada. Pero, ¿cómo es posible?
Cristina, voy a contar una cosa que me pasó la semana pasada. Me robaron el bolso, me dieron un tiro que me robaron el bolso y me fui a la comisaría a denunciar. Me habían robado todo, el móvil, las tarjetas, todo, todo. Y allí había una abuela, un poquito mayor que yo, llorando, muy afectada, con un niñito de 11 años y la madre, la hija de la abuela. Estaban allí y empezó a hablar conmigo. Bueno, por cierto, me reconoció la voz y me dijo que enhorabuena, que el programa le encantaba y tal. Bueno, estaba su nieto, 11 años, jugando al fútbol. Y en un descanso cogió el móvil, un niño de 11 años, que también eso me parece un poco chocante. Y entonces le llegó un WhatsApp que ponía: vamos a ir a por el millón. Este niño abre el WhatsApp con ese título y a toda su agenda se le abre el asunto. Y a toda la agenda de su madre, de su abuela, de su abuelo, de sus primos, de su tío.
De sus conexiones, sí.
A toda esa gente también se le abre a la vez.
O sea, un virus.
Se llama el efecto araña, nos estuvo contando el policía. Y era porno a un niño de 11 años. Se le metió un porno infantil, un adulto haciéndole porno a un niño.
No.
Sí. Así fue, o sea, a mí esto me da pavor. Entonces, vamos, yo me quedo alucinada, porque a mí, ¿a qué edad, Pedro, piensas tú, considera que hay que educar?
Pedro, ¿es habitual que los padres no hablen del sexo con los hijos?
Yo estaba ahora escuchando a Carmen y digo, hombre, Carmen, qué bien, ¿no?, que tú sí que hablabas con tus hijos,
yo,
¿no?
Sí.
Pero es muy normal, ¿eh? Y a mí me parece que el 50% hasta incluso es mucho, ¿eh?
Fíjate lo que dice el psicólogo, es que esto
hasta
es interesante.
Es mucho, porque es un tema tabú, es un tema que sí que todos los padres tenemos muy en cuenta, de que existen amenazas, de que es conflictivo no enseñar a los niños en lo que es la educación sexual, afectividad, valores, asertividad, todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, no lo adoptamos nosotros como una práctica habitual, porque incluso muchas veces cuando yo hablo con los padres me dicen, es que me da vergüenza hablar con mis hijos de estos temas. No sé cómo abordarlos, no sé cómo hacerlos, y entonces va pasando el tiempo y al final me encuentro con que ya no es que tenga que hablar con ellos de educación sexual, sino que les tengo que prohibir ciertas prácticas, como por ejemplo el acceso al porno.
Okay. Que que a lo mejor ellos tienen que empezar a enseñarte a ti cosas. Claro, has tardado tanto.
Muchas veces.
Quizá esto deriva porque esos padres tampoco han recibido educación sexual en su casa.
Es raro, Diego, porque yo la he recibido.
A mí no me parece raro porque yo no la recibí en casa.
Es raro porque yo he de decir de mi experiencia con mis amigas del cole que yo era la única, yo y una chica que tenía una madre catalana, que hablábamos de esto en casa, ¿verdad, mamá?
Sí, claro, es que en aquella época era totalmente tabú. Yo, por ejemplo, puedo contar un caso para que os deis cuenta lo que es, porque yo asistí a una reunión en el colegio, fíjate tú, en el año 63, que tu hermana Constanza tenía 12 años.
Y en el 73, sí.
No, en el 73 no. Sí. Ella nació en el 71 y tenía 12 años cuando fui a la reunión de colegio.
Pues eso en el 83.
Era en el 83. Ah. Asistí a una reunión en el colegio y habían tenido en el colegio, les habían enseñado el aparato reproductivo del hombre y de la mujer sin idea más. Nada más que explicar cómo nacían los niños y los padres se quejaban. Que habían adelantado la educación sexual a los 12 años. Y me tuvo que levantar y obedecer, pero si estos niños ya están, las niñas están menstruando, ¿cuándo lo queréis explicar? Cuando estén embarazadas.
Claro. Es que tú fíjate, ¿eh?
Y los padres se estaban negando porque habían adelantado mucho la educación sexual a los 12 años. Para que os veáis cómo era aquello. Y era el 83.
Sí, yo en el colegio no recibí más educación que los aparatos reproductivos. Nada más.
Bueno, escúchame,
en casa tampoco.
Vamos a ver, es que
en casa tampoco. Parecía no. Mucho.
Y en mi grupo de amigos tampoco.
Mucho.
Pero, por ejemplo, fíjate,
mi grupo de amigos,
yo no sé si ¿cuántos
había...
años tienes tú? 40.
40 y 2. Pero bueno.
En casa no te explicaron nada. Tú fíjate, ¿eh? Y yo cuando te... Yo tengo 58.
A mis padres les daba vergüenza, les daba pudor.
Pues, ¿ah? Pues yo recuerdo, fíjate que a mí, claro, he tenido hijos muy mayor, cuando mis hijos, o sea, los mayores tenían edad, yo recuerdo a mis hijas decirme, pero ¿y cómo se te ha metido ese bebé en la tripa? Y yo explicárselo, Rocío y Beatriz tendrían 6 y 7 años, claro, no entendían nada, no sabían lo que era un pene, una vagina, o el espermatozoide, el óvulo, no sabían nada. Porque es más, claro, cuando tú le explicas a un niño demasiado chiquitito algo que no te ha preguntado o que te lo pregunta, pero todavía no estás capacitado para entenderlo, te lo vuelve a preguntar a la semana siguiente.
Ya, pero lo que no le puedes decir, como le dice algún padre, es que ha venido una abejita con una semillita y ha puesto en la barriga de mamá el bebé.
No, claro, eso yo creo que a día de hoy no lo hace nadie.
¿O la cigüeña?
A día de hoy no lo hace nadie eso.
Porque al final se va a los iguales, se les cuenta esto, los iguales se ríen de ti, te aclaran todos los aspectos, los iguales son los compañeros, ¿eh?
Sí.
Y compañeras, y entonces, pues bueno, te cuentan lo que es la realidad.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre me compró un cuento en alemán donde venía todo y la gente de mi clase flipaba de que explicasen que el pene se introducía en la vagina. O sea, no se lo podían creer.
Nosotros nos enterábamos por los amigos y nos enterábamos por amigos que tenían hermanos mayores.
Yo me acuerdo que a nosotros nos aconsejaban en el colegio. Es verdad que en quinto de primaria, o sea, en quinto y en sexto, con 10, 11 años, empezaban a estudiar el órgano reproductor y los padres en casa les teníamos que explicar cada padre como quisiera, y a mí eso me parece que es un respeto absolutamente a la familia y me encanta, cada padre le tendría que contar a su hijo cómo venían los niños al mundo y qué eran las relaciones sexuales. Y ahí te dejaban libertad a cada familia para contarle a tu hijo lo que quisiera.
¿Y cómo se cuenta?
Pues yo con todas las palabras, Cristina. Francamente, yo no sé si es porque soy médico y lo veo también natural.
No, pero Cristina te pregunta algo que es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que transmitimos? Si transmitimos solamente lo que es lo genital, lo que es la práctica biológica...
Empieza diciendo...
nos metemos ya en aspectos más complejos que en los colegios muchas veces cuando nosotros hemos ido como psicólogos a dar esos programas, ¿no? Lo que nos planteaban los colegios es, bueno, pero esto, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué filosofía, qué fondo le damos a esa práctica tan sumamente pues biológica, ¿no? ¿Dónde nos metemos? Nos metemos en lo que es una educación abierta, sexual, en las sensaciones que se tienen a determinadas edades, cómo se gestionan estas sensaciones, cómo percibe la sexualidad el hombre, la mujer, cómo se les explica a uno y otro sexo, cómo
para
se
empezar,
siente.
A esa edad les da asco.
Claro.
A esa edad siempre dicen, bueno, pero, uy, qué asco.
¿Sabéis lo que nos decían los profesores? Pues mira, Pedro, es que la verdad es complicadísimo, porque nunca sabemos cómo la familia, qué es lo que la familia quiere transmitir a sus hijos, ¿no? Y esto es uno de los temas más delicados en los colegios, porque al final se mantienen en lo que es pura y exclusivamente lo biológico sin entrar en polémicas.
Y la afectividad para ellos es fundamental. Yo siempre partía de la base diciéndole, porque papá y mamá se quieren mucho, empezaba así, y a lo mejor era muy rancia, no lo sé. Pero y además yo le...
No, así me lo contaba mi madre.
Claro.
Y eso no da asco, Carmen.
Sí. A los niños con 11 años, Cristina, bueno, y a las niñas
no
más todavía.
Pero
a las
asco...
niñas le da. Uy, que no. Yo recuerdo a hijo mío decir, yo no me voy a casar nunca. Y yo, ya veremos, hijo, espera.
Pero es importante que a determinadas bueno, edades esos impulsos
mamá,
sexuales.
Yo quería decir una cosa, que vosotros al fin y al cabo no sois de mi generación. Es que yo tengo una generación más que todos vosotros. Y en la época cuando yo vine a España, es que estaba totalmente mal visto hablar del sexo. Estaba mal visto hablar de sexo y lo tenían como una cosa oscura que de la cual no se hablaba. La gente no quería saber nada de este tema.
Sí, no,
es que yo creo que en vuestra generación ya había una liberación un poco más...
Sin duda.
Que en la época que yo vine a España.
Ingeborg dice algo importantísimo, ¿eh? Esa sensación, esa percepción que se tiene del sexo como algo oscuro, cuando es algo que convivimos
sí,
con ello desde edades
oscuro,
muy tempranas,
como
desde que
algo
vamos.
Que fuese pecado.
Exacto.
Sí, pero
como
escucharme.
Algo que fuese pecado.
Es que nosotros ya somos de la transición, Carmen.
Eso
o sea, nosotros, claro, yo soy del 65, en el 75 murió Franco, o sea, yo tenía 10 años, yo soy de la transición. No tiene nada que ver con la gente de los años 50 que conoció mi madre.
Vale, y ahora voy a abrir un melón. ¿Y cómo es posible que ahora, con tanta educación sexual y tan todo genial, jiji, jaja, todos sabemos todo, tal... Ahora hay más violencia sexual y más agresiones sexuales que nunca.
Bueno, esto lo hemos estado viendo en el informe que mencionaba Diego al comienzo. O sea, si se asimila, si en lugar de plantear la sexualidad como un problema de afecto, se plantea como un problema de poder, como lo establece la pornografía, pues la gente entonces se junta en manada, cogen una niña y la violan.
Eso es alucinante.
Sobre todo cuando no se sabe gestionar lo que se siente. Y se toma solo y exclusivamente el sexo desde la perspectiva de la persona que lo está sintiendo, que en este caso podemos decir hombres y mujeres, vamos a decirlo así, ¿no? El hombre es más genital
sí.
Y por lo tanto vive la sexualidad de una forma muy diferente a la mujer, que es mucho más emocional.
Fíjate los porcentajes.
Afectuosa, ¿no? Y esto, la verdad es que si no se explica bien a determinadas edades, uno va a imponer la forma que tiene de entender el sexo al otro sexo.
Bueno, sobre todo si en las versiones de las películas pornográficas a la mujer le gusta que la azoten y cuando vienen cinco hombres se emociona porque lo que le gusta es que la violen cinco hombres y si además le ponen un bozal, pues ella es feliz.
Pero es que la porno es muy agresiva, o sea, todo lo porno es muy agresivo y además se pone en bruto, en plan animal, lo que es la sexualidad del hombre, que es agresiva, claro. Es penetrar y la otra es recibir, porque es que así la sexualidad.
Claro.
Como ahí no hay, hay cero afectividad, la pornografía está exenta, son autos automáticos, como si llamas a un ascensor, así compulsivamente, por lo mismo, es la porno. Entonces, claro, eso te deforma la cabeza y la mente de una manera que tiene que hacer un daño.
Mamá?
No, es que también, claro, es que los chicos, por ejemplo, empiezan mucho más pronto a masturbarse y esto también influye muchísimo, porque ellos con la pornografía pues se producen ellos un placer. Las chicas normalmente se empiezan mucho más tarde con estos problemas.
Claro, y asimilan el placer con esa práctica agresiva o rara.
Con esa práctica agresiva, sí. Claro que sí. Porque además, como lo separan totalmente del cariño, porque en realidad el sexo debía ser una consecuencia del amor. Y ya no lo es.
Claro, vosotros pensáis que hay que hablar de la pornografía, a lo mejor no con los de 7, pero a lo mejor con los de 10.
A mí me da pavor, porque a mí adelantarme tanto en una cosa tan burda, no sé qué decirte.
Pues es que según la FAT se lo van a encontrar cuando tengan móvil.
Es que el problema, Diego, que haremos otro programa, me imagino, Cris, es del problema de un niño. Yo cuando el otro día el de la comisaría decía, ¿qué hace un niño de 11 años con un móvil? Por favor, ¿qué hace?
Pero eso es otra consideración, porque de hecho ahora lo tienen.
Es por eso,
el otro... Y escucha, y si no lo tiene él, lo tiene el amiguito.
Ya.
Claro.
Entonces, claro, hay que decir, vamos a decir, a los 10 años me da pavor. Bueno, es que a los 10 años es cuando lo ven. De acuerdo,
es que a
con
los
la 10 FAT,
años
haced,
es un...
Haced la práctica, coged el móvil y pinchar en Google o en cualquier otro buscador y se os va el dedo a una X, la primera letra es una X y te salen 20 páginas o 40 o 50 todas de porno.
Sí, y lo que tenemos que contemplar los padres es, y la sociedad, es que no podemos poner puertas al campo. Es decir, esto
pero dime,
disculpa, va a existir y existirá siempre.
Pero Pedro, dime cómo le planteas a una criatura de 10 años, que es un bebé, que no tiene ni vello púbico. No tiene ni vello púbico, o sea, sexualmente no tiene características sexuales todavía. Es decir, no tiene testosterona, no tiene el boom, la inundación hormonal.
Pues si tú
¿no?
le dices a una niña... que la sexualidad está relacionada con el cariño, y sí, que es sí. la forma en la que un hombre y una mujer se acercan para abrazarse íntimamente. Y luego le explicas que en la tele cuentan mentiras, porque las personas no se quieren, y entonces lo único que hacen es frotarse unas a otras como animalicos, y además muchas veces se tratan mal, pues la niña lo entiende.
Sí, me ha encantado, te lo prometo, te lo digo en serio, me ha encantado tu sencillo, breve, claro y conciso.
Claro, es así, ¿no? Es así, y desde luego lo que sí que tenemos que hacer es...
Educar la afectividad, Pedro, ¿a que sí?
Y los valores.
Sí.
Y la asertividad, es decir, la capacidad de discriminar dónde está una práctica sana de aquella que no lo es tanto, ¿no? Y para ello solamente lo podemos hacer los padres. Los padres, y no dirigirlo a los colegios, porque
total.
Los padres sabemos lo que queremos para nuestros hijos. Tenemos una idea de lo que es la sexualidad para nosotros y lo que queremos que ellos tengan, ¿no? Y ahí es donde sí que, pues muy abiertamente, a unas edades en las que las chicos y chicas ya empiezan a tener esa serie de pulsiones, como decimos en psicología, ¿no? Y que sí que van a ir especulando, investigando con su propio cuerpo, bueno, pues esto es como lo tenemos que ir haciendo, abriendo esta apertura, enseñándoles todo esto y después también, claro, esos valores, esa emoción, esa afectividad, ¿no?
Pero fijaos además que si no, se les deja muy inermes. Por ejemplo, yo recuerdo una conversación con mi hija, pues no tendría más de 13 o 14 o por ahí, o 12 en el cole, 13 más bien, 14, que le gustaba un chico. Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues habla con él, proponle alguna cosa divertida que podéis hacer juntos y tal. Y me dice, no lo voy a hacer. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay otra chica que se pone faldas muy cortas y que le está todo el rato enseñando el pecho y que me va a ganar. O sea, ella al menos tenía la conciencia de que no tenía que entrar en esa disputa, pero ya estaba impuesto el patrón por el cual el reclamo sexual era la forma de hacerse con el otro. Y esto se impone como un modelo, de tal manera que ahora nos encontramos con un montón de mujeres que acceden a todo tipo de cosas con tal de conseguir al hombre que quieren. Y es una cosa increíble,
que tenemos
es que el rol de la mujer ha cambiado muchísimo. De todas formas, a mí me ha sorprendido el porcentaje, Cris. Y, ¿verdad, Diego? O sea, ¿qué porcentajes? Que triplica, ¿no? Multiplica por 100 casi la visión del porno en el niño y en la niña. Porque luego nos empeñamos en que el niño y la niña es lo mismo. Pues no, que nos enteremos todo.
Está también cambiando, ¿eh? Está también cambiando porque luego te encuentras ya la niña iniciada con 17, 18, insisto, que realmente ha comprendido que la sexualidad es una moneda de cambio. Y entonces accede incluso a cosas que en nuestra época eran imposibles, como que el amiguete le controle el móvil, le pregunte cómo va, le diga cómo se tiene que vestir. O sea, se han establecido reglas de poder entre hombres y mujeres que en mi generación eran impensables.
Sí, es que ha cambiado todo muchísimo. No es que seamos muy mayores, pero ha cambiado todo mucho, muy rápido. Y lo hemos gestionado muy mal, creo yo. Bueno, a la prueba me remito.
Fijaros. Pero lo hemos gestionado porque hay ausencia de esa aportación, de ese acompañamiento en esta fase. Y lo estamos... al final, el patrón de relación entre hombres y mujeres es un patrón lo voy a decir desde aquí porque lo vemos muy masculino, ¿no? El porno va dirigido a los hombres. Quien realiza porno sabe precisamente estos datos, que el hombre lo consume más. Y al final, la mujer, que no tiene ningún tipo, que no se siente ni mucho menos relacionada con esa práctica, aprende a relacionarse sexualmente con el hombre desde ese
modelo. Bueno, y muchas veces te dicen, no, es que para liberarte tienes que ver porno. Con claro. Toda la jeta.
¿Eso quién?
Dice, por muchos hombres.
Ah, las mujeres.
Claro.
De cambre. Por favor, es que me dices un hombre.
Si te pones claro, pero es que claro, esto es la realidad. Sí, sí.
Esa es la realidad. Mamá, ¿por dónde andas tú?
Ah, pues nada, pues yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues yo puedo hablar de una época y la actualidad, pues tampoco la conozco demasiado, pero yo veo claro, claramente, ahí el teléfono móvil es un peligro grandísimo. Uh-huh. Es un peligro grandísimo y se les está escapando de la mano.
Sí.
Pues ahí lo dejamos planteado, porque así
ya, es que ya no es solo pornografía, es que ya es casi una, son criminales los que ponen, están continuamente en las redes y se abusan de niños, y esto ya no ni siquiera es pornografía, esto ya simplemente son delitos.
Sí, criminales, sí que es verdad, son criminales.
Pues gracias a mi madre, gracias a Pedro Martínez, gracias a Carmen Candela, y nos vamos a las noticias.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que echaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 11, las 10.